¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 19 de agosto de 2024. Cuando algunos nos fuimos en la primera quincena de julio, pensábamos que el 19 de agosto no iba a llegar. El 19 de agosto estaba maravillosamente lejos, pero sí que ha llegado y nada, aquí estamos para dar el relevo a otros compañeros que también se han ganado el descanso. Así que el plan es hacer un par de semanas de radio antes de que comience la nueva temporada ya con Carlos Herrera, de nuevo en el poder. Que oiga, no es mal plan, ¿eh? Por más que verdad que cuando uno está de campo y playa, lo de volver a la rueda del hámster cuesta un poco al principio, pero como muchas cosas en la vida, todo es cuestión de ponerse y de recuperar sensaciones. Y miren, una de las sensaciones que ha tenido uno este verano, mientras desde la distancia veía un poco la información a vuela pluma, ha sido la vergüenza ajena. Escuchabas un poco la radio o ponías el telediario mientras comías o cenabas y veías a políticos decir que no saben cómo se ha fugado Puigdemont o asegurar que ahora el cupo fiscal catalán va a ser muy solidario y te daba un poco eso, ¿no? Vergüenza ajena, porque las pesquisas judiciales vienen a confirmar las sospechas de que la fuga del requete fugado Puigdemont no fue una chapuza, sino una pasividad más que sospechosa. Y luego están las dificultades del PSOE, efectivamente, para explicar, y miran que ya han pasado días, el cupo fiscal para Cataluña. Al PSOE le está costando explicar que esa medida insolidaria va a ser solidaria con el resto de territorios, tanto como al chavismo le está costando enseñar en Venezuela las actas electorales de las elecciones. Y ahí están, pasando los días. Y uno allí tratando de enrocarse en el poder, a pesar del fraude electoral y de las manifestaciones masivas de este fin de semana, y aquí en España los socialistas a lo suyo, diciendo que lo insolidario va a ser solidario y que el fomento de la desigualdad nos va a traer mucha igualdad entre comunidades autónomas, pero sin dar más detalles de cómo va a ser posible ese milagro. Con lo cual, seguimos ardiendo en deseos de que María Jesús Montero, esa gran andaluza, demuestre con los datos en la mano, no de boquilla, pero con los datos en la mano, ¿cómo va a ser eso de que Cataluña no aporte lo que aportaba y que territorios como Andalucía reciban aún menos de lo que ya recibían, que ya es menos de lo que les correspondería, pero que eso va a ser solidario todavía, igual o más de lo que teníamos hasta ahora? Pero miren, antes de volver a entrar al detalle de todos estos asuntos, hay una historia que no nos podemos quitar de la cabeza y que a esta hora sigue abierta. La historia de cómo un sencillo pueblo de Toledo, Mocejón, de apenas 5.000 habitantes, la mañana de domingo menos pensada, a la hora más anodina posible, a las 9:45 de la mañana, ¿cómo ese pueblo puede verse conmocionado de la manera más salvaje? ¿Cómo un crío sale con la cara desencajada del polideportivo municipal y le dice a la primera mujer que se encuentra: han matado a mi mejor amigo? Y su amigo es Mateo, un chaval de tan solo 11 años, en octubre iba a hacer 12, que está tirado en el suelo, en un lateral de la cancha deportiva donde estaban jugando a fútbol, después de que un desconocido le haya apuñalado mortalmente. La noticia a esta hora sigue siendo que a ese sospechoso que entró armado, con la cara tapada, con una capucha, con la intención de hacer daño a los chavales, se le sigue buscando. Tendría, dicen, entre 16 y 17 años y huyó en un viejo Ford Mondeo de color gris que por edad no debería conducir. Se puso a perseguir a los chavales por motivos desconocidos y al final alcanzó al más pequeño, al que seguramente pudo correr menos, para consternación de todos los vecinos.
Lo peor que te puede pasar, que te maten a un hijo, así, pero así, tal cual, de la nada.
Que no lo entiendo, o sea, no tiene ningún sentido.
Dicen que la encapuchada, no hay sospecha, no se sabe, porque Mocejón es un pueblo tranquilo, en el que estas cosas no han pasado nunca. La policía, la Guardia Civil han desplegado un operativo para intentar buscar a la persona que ha cometido esta atrocidad, porque no se puede describir de otra manera.
El crío asesinado era el hijo de los dueños de una panadería muy conocida en el pueblo y como se pueden imaginar, el estupor ha sido máximo en un municipio donde nunca pasa nada y que ayer se vio golpeado por la tragedia con gran presencia de periodistas y de policías que han montado un dispositivo por tierra y aire para encontrar al asesino. Esta mañana, como se pueden imaginar, vamos a seguir muy pendientes de cualquier novedad que se pueda producir en torno al crimen de Mocejón. Y entre tanto, pues, si elevamos la mirada y salimos de nuestras fronteras, efectivamente, lo que sigue muy candente es el drama político de Venezuela. ¿Qué hacer para echar a un dictador que ha perdido las elecciones que sabe que todo el planeta sabe que ha perdido las elecciones, pero que tiene la firme intención de atornillarse al poder, como ya hizo con otros fraudes electorales. Pues ahí está un poco la cuestión. Maduro vio cómo la comunidad internacional acabó dejando de lado a Guaidó después de haber apostado por él. Vio cómo la guerra de Ucrania y la crisis energética consiguió que la comunidad internacional volviera a mirarle con mejores ojos gracias a su petróleo. Y ahora quiere repetir jugada, la jugada de resistir a toda costa. También porque ahora mismo el coste de aguantar, aun quedando como un tramposo y un dictador, es menor que el coste de verse desprotegido del poder y a merced posiblemente de una detención o un exilio incómodo. Maduro, para irse, necesitaría seguramente garantías de impunidad judicial y económica para poder conservar una buena parte de lo que haya podido desfalcar el chavismo en estos años. Y Estados Unidos parece que está tratando de trabajar en esa línea, ofrecerle una salida negociada a cambio de que se vaya. Lo que también parece claro es que la presión es mayor que nunca, después de que la Organización de Estados Americanos se haya sumado a la ONU y al Centro Carter en el convencimiento de que hubo fraude electoral y que la oposición derrotó al chavismo en las urnas el 28 de julio. Y después de que este fin de semana hayan vuelto a producirse manifestaciones masivas dentro y fuera de Venezuela, dentro del país la gente ha vuelto a desafiar al régimen, que no ha dudado en volver a usar la violencia para amedrentar a la gente. Ha sido especialmente llamativo cómo se han cebado con el gas pimienta y con la violencia en los barrios más pobres, donde antes se votaba chavismo y ahora se ha empezado a votar libertad. Se diría que el régimen ha tratado de alguna manera de vengarse de los pobres que han dejado de creer en las mentiras chavistas. Y fuera de Venezuela, pues hasta 300 ciudades en todo el mundo han acogido concentraciones a favor de la democracia en ese país durante este pasado fin de semana. Madrid, la Puerta del Sol, epicentro de España, acogiendo con devoción el himno nacional de Venezuela. Himno que se compuso en parte contra España, pero eran otros tiempos. Hoy son muchos los venezolanos que ya quisieran poder vivir como viven en España, allá en su país. Por eso luchan y para eso les apoyan sus hermanos españoles. A todo esto ya son 1.400 al menos las detenciones de opositores al régimen con las de las últimas horas. En cuatro grandes oleadas de represión ya se contabilizan miles de detenidos y cientos de fallecidos en Venezuela, un país en el que se está jugando posiblemente el futuro de Hispanoamérica y en parte del orden mundial, porque si Maduro resiste en el poder y la comunidad internacional se resigna a ello, tras un fraude electoral que ha sido tan evidente que hasta ha causado estupor en personajes como Lula o Petro, pues seguramente Hispanoamérica estará perdida para la democracia. Y una Sudamérica perdida para la democracia será una Sudamérica y una América Central dispuestas a apoyar en mayor medida al bloque de China y Rusia. Es así de sencillo. Y luego a eso échele el drama de los 8 millones de venezolanos exiliados por el mundo y los que, como decimos, están siendo asesinados, torturados y encarcelados dentro de Venezuela. Para que se hagan una idea, el chavismo ya prepara una ley para fiscalizar a las 10.000 ONGs que hay en Venezuela, para controlarlas, con la idea de asfixiar a la sociedad civil. Y otra ley que pretende silenciar a los partidos opositores con un título que dice literalmente que es una ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. Y en expresiones similares metan ustedes lo que quieran. De hecho, el chavismo va a meter ahí a los liberales y a los conservadores, por muy demócratas que sean. Y entre tanto, pues Zapatero callado. Otro al que le está costando explicar qué clase de mediación está haciendo en Venezuela para que un tipo tan indeseable como Maduro solo diga cosas buenas de él. Porque para que Maduro te tenga en alta estima, o eres un poco pieza, o te dedicas todo el día a bailarle el agua a un tipo repugnante. A lo mejor por eso a Zapatero le está costando tanto dar explicaciones, como a Interior también le está costando explicar cómo se pudo fugar el requete fugado Puigdemont. O a María Jesús Montero, esa gran andaluza, le está costando explicar cómo va a ser eso de que su tierra, Andalucía, y otras comunidades no vayan a salir perjudicadas si a Cataluña se le otorga un trato privilegiado. Y el privilegio ya se sabe que casa mal con la igualdad de la que tanto presume la izquierda. Así que ya ven, desde luego, algunos las vacaciones se nos han hecho un poco cortas, pero a otros, el verano, en cuanto a las explicaciones, se les está haciendo bastante largo. Vamos ya con más asuntos. Titulares con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
El Consejo General del Poder Judicial se reúne para abordar asuntos de trámite mientras sigue sin presidente. Los nuevos vocales siguen sin ponerse de acuerdo a poco más de dos semanas de que arranque el año judicial y no se espera que lo hagan en el pleno de hoy. La otra cita del día está en el Ministerio de Sanidad, que empieza a estudiar las medidas a tomar después de que la OMS haya declarado otra emergencia sanitaria internacional por la expansión de la viruela del mono en varios países africanos. La Comunidad de Madrid sigue exigiendo más controles en el aeropuerto de Barajas. A esta hora, además, manifestantes pro-Palestina acaban de irrumpir en la fiesta de apertura de la Convención Demócrata, que hoy empieza en Chicago y de la que Kamala Harris saldrá elegida oficialmente candidata el jueves. En el otro lado, Donald Trump intensifica su agenda para intentar recuperar el terreno perdido en las encuestas. Y Francia se prepara para homenajear a uno de sus actores más legendarios, Alain Delon, un monumento francés, como le ha descrito Macron, que murió ayer a los 88 años.
Uh-huh. En el partidazo de COPE, para algunos no ha sido el mejor estreno. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Real Madrid de Ancelotti, el Real Madrid de Mbappé, de Bellingham y de Vinicius, empató anoche en Mallorca 1-1 y la verdad es que fue un empate merecido por ambos lados. Y la rueda de prensa de Ancelotti dejó varios titulares importantes. El más destacado, que no le gustó el trabajo defensivo del equipo y la actitud colectiva. Hacía tiempo que Ancelotti no estaba así en rueda de prensa. Y es un aviso a la hora de afrontar los partidos con tanta estrella y en todos los campos en los que tiene que jugar este Real Madrid. Por cierto, una crítica para Ancelotti. También él tardó en hacer los cambios. Si no le gustaba el equipo, debería haber hecho los cambios mucho antes.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
6 comunidades están hoy en alerta. Baleares por fuerte oleaje, igual que Cataluña, donde también hay avisos por tormentas. Y luego Extremadura, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía por calor. 41 grados esperan hoy en Córdoba, 40 en Badajoz. Mientras en San Sebastián o La Coruña no pasarán de los 23. Se espera además calima densa en las islas orientales de Canarias y chubascos en las centrales.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Si está muy borracha o dormida, no puede consentir. Si te dice que no, no insistas. Que sea tu novia no quiere decir que tenga que hacerlo si no le apetece. No lo digo yo, lo dice tu sentido común. Usa el sentido común. Marca la diferencia entre un sexo sin sentido y un sexo con sentido. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
La fibra de Yastel por 24,95, precio definitivo, te va a sonar a gloria. Solo este mes, corre, llama al 1510.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Espetec Extra ahora por 1,39, ahorras un 30%. Y 6 bebidas de avena por 4 euros, la unidad te sale a 0,67, ahorras un 25%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Bueno, yo me he incorporado ya a trabajar, que después de tantas semanas no me acordaba ni de la contraseña del ordenador, pero esto de la tertulia, si me acuerdo, creo que eran... ahora hay que darle paso a tres seres humanos españoles para más señas, y dos de ellos han participado ya en el avance del café de redacción, que son Ignacio Camacho y Mamen Gurruchaga. ¿Seguís por ahí, verdad?
Aquí estamos.
Perfecto. Y se incorpora
sincronizados
a ese tiempo de como los Juegos Olímpicos, estos que saltaban con el trampolín. La habéis clavado, clavarista, vamos, fenomenal. Se incorpora a este tiempo de tertulia Chencho Arias, embajador. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, habiendo hablado un poquito ya Ignacio y Mamen sobre los principales asuntos, uno de ellos Venezuela, Chencho, te quiero preguntar a ti sobre tus impresiones. Una vez que hemos visto esas manifestaciones masivas por todo el mundo, 300 ciudades a favor de la libertad y en contra del fraude electoral, y sobre todo esa manifestación masiva en Venezuela, que para mí, como decía Ignacio, también es lo destacado, lo más importante, porque es que estamos hablando de un país en el que 8 millones de personas se han ido, y sin que esos 8 millones de personas puedan participar en su inmensa mayoría del proceso electoral, aún así, con la gente que hay dentro, ganaron las elecciones. Dicen las fuentes más fiables por un 67 a 30 y poco. Y después de la represión sigue saliendo mucha gente a la calle a desafiar la pimienta, la violencia, las detenciones. Yo no sé si Maduro se irá, Chencho, pero la presión ahora mismo es muy, muy grande.
Bueno, pero a corto plazo va a seguir porque aún tiene aliados que lo defienden y otros que mantienen una actitud tibia. La posición de otros dos dan vergüenza. Que lo defienda Cuba, Venezuela, Putin, es decir, los sospechosos o los maleantes habituales, eso es normal. Ahora, la postura de una persona como el presidente de México da vergüenza. El presidente de México es un demagogo brutal, tan demagogo que a veces resulta descerebrado, pero tiene popularidad en su país del 50%. Por lo tanto, así están las cosas. Y luego, la tibieza de Lula o de Petro, de otros dos líderes iberoamericanos importantes, eso también deja mucho que desear, porque Lula dice que habría que repetir las elecciones, pero bueno, cuando él tuvo problemas con Bolsonaro y ganó, a él le hubiese gustado que le dijeran que habría que repetir las elecciones. No, señor, aquí está claro que ha habido un pucherazo de los más grandes de la historia de Iberoamérica. Entonces, claro, esto no puede ser. Y luego hay personajes funestos, como nuestro expresidente Zapatero. Zapatero está blanqueando sistemáticamente al régimen de Venezuela. Yo voy a ser sincero, yo no creo que esté trincando. Yo no creo que Zapatero se está forrando con dinero. A él le basta que aunque lo traten al cuerpo de rey como lo tratan en Venezuela, y luego, como ese tiene ese adanismo, yo fui el primero que intentó arreglar una cosa, yo soy el que he mediado, y ahí su ego se dispara. Entonces está metido en esa operación y lleva 23 días callado después de que en un país del que han huido 8 millones de personas se les quiera robar la elección de nuevo. ¿Cómo es posible que esté callado? Claro, yo digo, Zapatero, una persona que tuvo el tupé de decir que hace un año que los venezolanos se marchaban del país por el embargo de Estados Unidos. Bueno, ¿cómo se puede ser tan memo o cómo ser tan tendencioso? Es como decir que Cuba va mal porque está bloqueada por Estados Unidos. Cuba no está bloqueada por Estados Unidos, a lo sumo está embargada, pero ¿cómo Cuba comercia con nosotros? Comercia con México, comercia con Holanda, comercia con todos los países del mundo, menos con Estados Unidos. Entonces tiene... sigue otra vez en la miseria, vuelve a la miseria, y la culpa es de Estados Unidos, por el nombre de lo de Cuba, es de cachondeo, pero mucho más cachondeo es lo de Venezuela. Y Zapatero, ¿por qué está callado?
Pues esa pregunta se la hacía también Ignacio, y claro, no estamos hablando, Ignacio, de cualquier persona, estamos hablando de un expresidente del gobierno que representa a España, se quiera o no, hasta el fin de sus días, y que además, para más inri, fue el gran gurú electoral de Sánchez en las últimas elecciones generales.
Y para más inri, Sergio, sí, claro. el gobierno nuestro ha dicho que apoya y que admira lo que está haciendo Venezuela. Yo lo oí a mi colega Álvarez y me quedé muerto. Como es que da vergüenza.
¿Ibas a decir, Ignacio?
Sí, que veréis como si eventualmente, y yo todavía no lo veo una posibilidad factible, pero si eventualmente Maduro abandona el poder, saldrá Zapatero a sacar pecho y a decir y a reivindicar su papel en la transición democrática. Ya lo veréis si ocurre. Ojalá ocurra, aunque tengamos que ver a Zapatero diciendo que eso lo ha conseguido él. Pero no es que para menor duda que eso ocurrirá. Es decir, él se va a presentar como ganador en cualquier circunstancia.
Yo creo que Zapatero tiene una cosa que no podrá, tiene una actuación por la que no podrá sacar pecho, y es que presionó al Grupo de Puebla para que dijeran que Maduro era el ganador. Eso es algo que lo va a tener ahí como un bastión negativo. Luego, por otro lado, la OEA, que la Organización de Estados Americanos, también ha pedido a Maduro que se vaya. Y, Chencho, yo creo que la postura de Lula no es tibia. Creo que está siendo, creo que está siendo bastante claro. Lula tiene un problema. Tiene a su partido, que es de la onda del Partido Comunista, o es la onda de Cuba, o como quieras, el PT, que le está pidiendo que sea complaciente con Maduro, pero tiene a sus socios de gobierno, que es por los que él está ahí, que le está exigiendo que pida a Maduro que se vaya. Entonces yo creo que por eso las declaraciones
Sí, llevas razón, pero Lula va en el mundo, hasta Obama lo dijo, como una persona sensata, responsable, honesta. Y Lula ve que de Venezuela, de un país para el hermano, se han marchado 8 millones de personas. El éxodo más grande de la historia conocido en los últimos 100 años. El éxodo de la historia.
Y otros personas. Tres que se van a ir, ¿cómo se quede?
Exactamente, claro. Exactamente. Entonces, una persona responsable en el siglo XXI, que conoce las noticias, que ve la televisión, que se da cuenta, una cuarta parte de los habitantes de un país se han marchado. Se han marchado. ¿Por qué? Unos porque temían que los detuvieran, y otros porque están pasando hambre debido a las medidas de Maduro. Y Lula está aún. Sí, claro, hay que ser, tienen que repetir elecciones, pero sin Lula, ¿cómo van a repetir las elecciones? Tiene que marcharse. Y usted, que tiene prestigio.
También ha dicho que negocien con él. O sea, quiere decir que es que Lula tiene. Acabo de explicarlo. Tiene, por un lado, su propio partido, el PT, que sería comunista y aliado de Cuba. Y tiene.
Sí,
pero luego tiene a sus socios de gobierno, que son los que le tienen ahí, porque sin ellos no estaría ahí, que le están diciendo lo contrario.
Sí, lleva razón. Yo,
claro, sí, pues yo creo que hay que entender bien las cosas.
Si es tan valiente, tan sensato, tan estadista, tan responsable y tan honesto, como nos han pintado y como yo a veces he creído, tiene que darle un paso al frente y decir, es una situación absolutamente atroz, vergonzosa.
Para que te hagas una idea, Chencho, Lula está llevando la contra a lo que su partido decidió, porque su partido decidió.
No deja de ser novedoso, luego seguimos hablando de esto, pero no deja de ser novedoso, por lo menos, el estupor que ha generado el fraude. Ya hubo otro fraude, pero este ha sido tan grosero que ni siquiera Lula, ni siquiera Petro han podido disimular ese estupor. Luego intentan un poco bailar como pueden,
y efectivamente,
el mexicano se ha quitado en medio, se ha puesto de perfil. Lo que diga el constitucional de Venezuela, que está dirigido por una chavista. O sea, a partir de ahí, a AMLO, pues,
se hace caso. Reivindicar la posición honorable del presidente de Chile, que está, absolutamente firme.
Y firmó el otro día el comunicado
de izquierdas como cualquiera de
y la Unión Europea, efectivamente.
Bueno, y ayer, delante de nuestro rey, el presidente que tomaba, pues, que volvía, que había sido reelegido, daba una, el dominicano, daba un discurso muy bueno en ese sentido.
Pues mira, Álvarez creo que se lo he perdido, Chencho. Luego hablamos de esto y de otras cuestiones, pero antes, un buen mensaje de la Mutua.
Hola. Oye, que un amigo mete a sus hijos en su aseguradora y le siguen subiendo el precio del seguro. Madre mía. Por estas cosas, di adiós y pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 91-555-5555 y ahora además descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones y más ahorro. Consúltalo todo en Mutua.es.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
¿Alguna vez te has enfrentado a un cambio importante, radical en tu vida? En ocasiones no se tratan de transformaciones sencillas, dan hasta miedo. Tanto es así que nuestra primera respuesta es abandonar, tirar la toalla, rendirnos. Bueno, pues hay quien ante la dificultad se crece. Esta es la historia de un profesor de lengua cuya vida ha inspirado una película.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa más escuchado de su franja.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ha sido una noche de incendios. Una mujer se encuentra grave tras incendiarse un bar de copa situado en la calle La del Manojo de Rosas, en Villaverde. No ha sido la única herida. En total han sido atendidas 6 personas. Tatiana Cuesta es la portavoz del SAMUR.
El paciente más grave es una mujer de 41 años que ha sufrido quemaduras en el 70% de su superficie corporal. Ha tenido que ser estabilizada, intubada y trasladada por SAMUR en estado muy grave al Hospital de Quemados de Getafe. Además, han atendido a otra mujer con una quemadura en el el muslo, leve, ha sido trasladada al hospital 12 de octubre y a otros 3 pacientes más, 2 hombres y una mujer, con quemaduras leves.
No ha sido el único fuego, los bomberos han logrado extinguir un incendio en una vivienda en el número 3 de la calle Río Segre, en Móstoles. El fuego ha afectado a una habitación en su totalidad y ha generado mucho humo en el tiro de escalera. Los vecinos han tenido que ser evacuados y confinados, pero no se han producido heridos. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Es lunes 19 de agosto, 21 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 lo que toca es el tráfico.
Hola Laura, ¿qué tal? ¿Ya has preparado tu Audi para el verano?
Aún no, y se me echa el tiempo encima.
Yo lo llevo al servicio oficial Audi Harmauto en Moncloa, calle Isaac Peral 40. ¿Estás a tiempo? Te ofrecen cita inmediata, reparación de carrocería, revisión express y 100 euros de descuento en tu primer mantenimiento.
¿Todos los servicios y en el centro de Madrid? ¡Ahora mismo voy! Yo no me quedo tirada en vacaciones. Gracias, José.
Pide cita en www.harmauto.es.
Harmauto, tu concesionario oficial Audi en Madrid, te ofrece el tráfico.
Vamos a ver cómo se circula por las calles de Madrid. Natalia Ruiz, buenos días, Ayuntamiento.
Buenos días, Belén. Sin mucha variación, los desplazamientos en toda la capital continúan siendo fluidos. La hora punta, como tal, sigue siendo inexistente y se mantiene la circulación ligera en la M30 y en las entradas y salidas hacia las autovías. En el interior, desplazamientos cómodos en la mayoría de los casos, pero seguimos recomendándoles buscar itinerarios alternativos, en caso de que no lo hayan hecho ya, para evitar la zona de la estación de Palos de la Frontera por esos cortes de tráfico en el Paseo de las Delicias y en la calle Áncora con motivo de las obras de metro. Tienen el detalle de toda la reordenación del tráfico de toda esta zona en la web municipal madrid.es.
¿Y cómo se circula en las carreteras de la región? DGT, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta la entrada a la capital madrileña por la 5 en el entorno de Navalcarnero y genera hasta 4 kilómetros de retenciones y también provoca el corte del carril derecho. Al margen de esta incidencia, dificultades de salida por la 3 en Rivas, M40 en Coslada, dirección a 2 y mucha precaución, hasta 3 kilómetros de tráfico lento en la M50 en San Fernando de Henares y Mejora del Campo, dirección a 2.
Son las 8:27.
Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en FTome Ocasión puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios FTome o entra ya en ftomeocasion.com.
Bueno, pues hoy nos espera cielo despejado, con sol y temperaturas máximas de 35 grados. Las mínimas se van a quedar en los 23 grados en el centro. Hoy no hay aviso por altas temperaturas, pero mañana sí. Esta noche a las 9:30 en el Estadio de la Cerámica se celebra el último partido que cierra la primera jornada de Liga entre el Villarreal y el Atlético de Madrid. La primera oportunidad de ver en acción a los últimos fichajes de los de Simeone, como Lenormand o el argentino Julián Álvarez. Lo puedes seguir desde las 7 de la tarde con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Bajar en Ahorra Más.
En Ahorra Más, los precios bajan tanto que se están quedando enanitos. Como la sandía Fashion por solo 1,09 euros el kilo. Y así, más de 700 productos que han bajado de precio en Ahorra Más.
Bajar.
Con 21 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá y con cielo despejado, escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.
Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy la clave de Ángel Expósito es el séptimo aniversario de la matanza de las Ramblas, con Salvador Illa y Pedro Sánchez juntitos en Lanzarote. Tron, buenos días.
Hola, Tron. Buenos días. Se han cumplido 7 años de la matanza de las Ramblas y Cambrils, y ni el nuevo molt honorable Salvador Illa ni su anfitrión de veraneo, Pedro Sánchez, se han dignado a estar en el acto por las víctimas del terror yihadista. Están de vacaciones en Lanzarote. Nos estamos acostumbrando a cosas increíbles. Ni el uno ni el otro han dicho ni mu por la vergüenza para que se escapara otra vez Puigdemont. Ni se les ocurre pillar un Falcon un par de horas para plantarse en las Ramblas y solidarizarse con los cientos de heridos, con las familias de los 16 muertos, o con los Mossos, la Guardia Urbana, los sanitarios, los bomberos. Qué mal le dan. Cada uno ha conseguido lo suyo. Puigdemont sigue de vacaciones. Pedro y Begoña continúan en Moncloa. Illa ya es presidente. Y los de Esquerra siguen chupando del bote, todos contentos, y a los muertos que les den. Hace 7 años, Sergi, yo estaba allí. Y aún tengo grabada en la memoria la imagen de la sangre seca entre los surcos de las baldosas en la Rambla de Cataluña. Y recuerdo que bajando hacia Colón, mirando al mercado de la Boquería, sentimos la sensación de meternos en el centro de Islamabad, por donde huyó corriendo la bestia del yihadista. Y luego vino lo del chalet de Alcanar, la historia del imán de Ripoll, la muerte a tiros de Younes Abu Yaqub, mientras gritaba: Alá es el más grande. Y hoy, el molt honorable y el presidente del gobierno siguen de vacaciones en el Palacio de la Mareta. No se me ocurre un gesto de mayor bajeza moral. Me parece imposible caer más bajo, pero no tienen límite. Ah, y una postdata. Vamos a cumplir 15 días de la nueva fuga de Carles Puigdemont, y ni Sánchez ni Illa han dicho ni mu. Ya sabes, el que cae otorga. Nos escuchamos, Tron.
Un abrazo, Tron. Pues aquí seguimos con Mamen Gurruchaga, Ignacio Camacho e Inocencio Arias. Hemos hablado de Venezuela, y luego a la vuelta de las 9 volveremos a hablar en profundidad con un invitado muy, muy interesante. Pero por seguir avanzando, pues si queréis, cogemos el balón que nos ha dejado botando Ángel Expósito sobre la actualidad nacional. Hombre, llama la atención bastante, Mamen, esto de que Salvador Illa, puesto recién estrenado el puesto de presidente de la Generalitat de Cataluña, no haya hecho un alto en sus merecidas vacaciones. No digo yo que no, porque el hombre se pegó la campaña electoral y luego ha sudado la gota gorda para conseguir la investidura, pero hombre, siendo ya presidente de la Generalitat, teniendo ese acto, se podría haber hecho una paradita en Barcelona, ¿no? Y sin embargo se va con el presidente a Lanzarote. Como gesto no queda demasiado bien, ¿no?
Yo creo que debería, ¿no? No podría, sino que debería, como presidente de la Generalitat, haber hecho un alto y haber estado en esos actos en conmemoración de la barbaridad aquella que sucedió, que han sucedido tantos que casi se nos había olvidado. Tiene que salir en la prensa o tiene que anunciarlo para que nos acordemos de que hace 7 años sucedió aquello en Barcelona, ¿no? Lo que pasa es que Illa tiene que ir a rendir pleitesía a quien la ha puesto ahí, ¿no? Porque al final la negociación la llevó Sánchez para que él esté ahí. Y otra cosa que también es de destacar es que Sánchez reciba a Illa en la Mareta y no reciba al presidente de Canarias, con el lío que tiene ahí con los menas y los no menas y los cayucos que llegan un día sí y otro también, ¿no? Pero bueno, es que si nos pusiéramos a criticar todas las faltas de responsabilidad de Illa o de Sánchez, no pararíamos, ¿no? Lo que pasa es que nos estamos acostumbrando a que los políticos en este país hagan de su capa un sayo, no cumplen con sus responsabilidades, ni siquiera con aquellas estéticas, ¿no? Como podría ser la presencia de Illa en los actos de ayer de Barcelona.
Uh-huh. Y pasan los días, Ignacio, y es también lo que apuntaba el Tron, 11 días, y aquí nadie da explicaciones sobre la fuga de Puigdemont, que fue un escándalo tremendo, y lo que se va conociendo, los atestados policiales basados en lo que han dicho los agentes implicados, que han testificado como testigos, dejan muy a las claras que aquí o fueron muy, 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 muy inútiles, cosa que nos debe preocupar, o aquí hubo una pasividad más que sospechosa para que este señor tuviera la pataleta de pues vengo porque no me habéis dejado ser presidente, pero no me dejo detener y vuelvo, ¿no?
Es que todo hay que verlo desde el mismo prisma. El enfoque que es el de la degradación consentida del Estado, el enfoque de sobre la evidente connivencia de los mozos, es una cortina de humo que, bueno, tendrán que disipar los jueces y castigar al que puedan, si es que es posible, porque claro, la pasividad es una figura delictiva difusa, ¿verdad? Pero mucho más allá de esto, es que esto de lo que se trataba era de que ella pudiera ir a Lanzarote investido como presidente. Y a partir de ahí, todo el mundo salió de la maniobra beneficiado. Pues Puigdemont pudo dar su meeting y entrar y salir sin que nadie le estorbara. Esquerra logró que no entrase al Parlamento y se viesen obligados a suspender la sesión, y ya logró su vergonzante investidura con un discurso y una votación a la que nadie prestó atención porque lo había opacado el numerito circense del prófugo. Y Sánchez, por supuesto, era el más interesado en que eso saliese así. De manera que todo esto, fuese de forma tácita o explícita, lo que responde es a un amaño, a un fraude sistémico, a un fraude de Estado. Pero un fraude de Estado en el que se habla de humillación y tal. Bueno, sí, claro que fue una humillación. Pero lo verdaderamente humillante es la afrenta que la democracia española se ha infligido a sí misma. Es decir, las instituciones han quedado al servicio de un plan. Y de un plan que pasaba por saltarse todas las instituciones, el ayuntamiento, el gobierno autonómico y el central, la ley. La ley, algo tan sencillo como la obligación de la ley, que es, oiga, cuando hay un delincuente o acusado por los jueces, se le detiene y se le pone a disposición de una justicia independiente y la justicia decide. Bueno, esta connivencia general, es el símbolo, más que el síntoma, el símbolo del estado de deterioro de la democracia en España, donde existen, la igualdad ante la ley ha quedado abolida porque la pertenencia o la adscripción, la autoadscripción incluso, al bando gubernamental te extiende un certificado de impunidad. Y claro, desde este prisma, pues lo único que queda de la democracia son las elecciones. Después nos quejamos de las hipérboles sobre Venezuela, pero es que, hombre, convendría no parecerse demasiado.
En fin, y a todo esto luego hay informaciones, publicaba el digital Triangla que el escenario que se montó para que Puigdemont pudiera hablar, claro, y detrás había un camino por el que cogió el señor Boy, el antiguo terrorista y era abogado de Puigdemont, y le cogió del brazo y le dijo vamos, 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 corriendo por aquí. Ese escenario lo había montado la empresa de Toni Comín, otro fugado, sí, que al que le dieron... Esquerra
es contratista de la Generalitat.
Claro, sí, no Junts, en este caso Esquerra, poco antes de dejar el gobierno, le dio la concesión de los actos y eventos de la Generalitat donde haya que montar escenarios de este tipo, se la dieron a Comín. Es decir, al final todo queda en casa.
Pero lo grave es que alguien permitió que lo montase, que fue el Ayuntamiento de Barcelona. Así que una vez más, otra institución corrompida y que, como decía Ignacio, la ley no existe para ellos. Son totalmente impunes, y este gobierno sistemáticamente está creando un sistema de impunidad que da vergüenza en cualquier país occidental. El tema de los ERES es un tema claro, pero luego todo lo que está ocurriendo, que el presidente no dé la menor explicación sobre el tema de su mujer o el tema de su hermano, que no dé la menor explicación y que diga esto no es un caso, esto no existe, pero usted, esto es un caso que existe, porque nunca en ningún país con Estado de Derecho la mujer del presidente firma cartas de recomendación, le dan una cátedra sin tener título universitario y no se apodera de un instrumento que pertenece a la de esto, pero no da la menor explicación. Entonces ahora mismo tenemos el caso de Venezuela, el gobierno apoyando apoyando solapadamente a Zapatero y que a su vez está apoyando a Maduro. Y luego lo más gordo es lo que va a ocurrir con el cupo fiscal, que ya crea para los restos dos clases de españoles, unos favorecidos y otros que no, los andaluces, vamos a financiar a los catalanes, que clama al cielo. Y eso sí que sería interesante que lo explicase no solo la ministra de Hacienda, sino el propio Sánchez.
El pasado viernes vino a decir Juanma Moreno que van a promover desde el Partido Popular de Andalucía, desde la propia Junta, una gran manifestación que intente recuperar el espíritu del 77, espíritu que conoce bien Ignacio y que muchos oyentes, los de mayor edad, lo recordarán también, que vino a ser en aquellos tiempos de la transición, cuando a UCD se le ocurrió aquello de hacer una España un poco asimétrica, porque estábamos en el gran momento de contentar a los nacionalistas, a esto que llaman las comunidades históricas, como si las otras fueran comunidades probeta. Aquella idea, algunas sí, se intentó hacer aquella España asimétrica y Andalucía puso 2 millones de personas en la calle para decir
Andalucía
que no.
Andalucía no, Almería.
Bueno, efectivamente. Almería. Fue sobre todo por la promoción de la provincia de Almería.
Sí,
el caso es que al final quedó esa sensación de que los andaluces, por extensión, por elevación, consiguieron que hubiera un café para todos, que en pos de la igualdad.
Que enfadó muchísimo a las comunidades llamadas históricas.
Uh-huh. Lo que yo no sé a día de hoy es si las cuentas le salen a Sánchez. Ya sabemos que Sánchez siempre encuentra subterfugios para conseguir muchas cosas que se propone. Pero la reforma de la ley de financiación, teniendo tantas comunidades en contra, ¿esto puede salir adelante o no? En el café, con Ignacio y contigo, Mamen, lo hemos tratado, ¿no? Un poco que van a intentar dividir a las comunidades del PP para que cada una...
Yo no lo creo,
pero es que al final hay que reformar una ley. Yo no sé si salen las cuentas.
Lo que pasa es que hay una cosa ahí interesante, ¿no? Que es como... Yo no sé si la señora Montero piensa hacer lo del milagro de los peces y los panes, ¿era, no? Porque es imposible que salgan las cuentas tal y como las plantean. No hay manera de que cuadre el círculo ese. Y yo creo que va a tener más dificultades de las que en el papel están apareciendo, ¿no? Porque por un lado no se puede aprobar así a la ligera. Por otro lado, puede tener en contra a grupos de izquierda que están apoyando el gobierno, pero que no podrían no apoyar. Yo el otro día lo dije aquí y lo mantengo, creo que algunos diputados del Partido Socialista tampoco van a votar a favor de esa ley.
Dios te oiga, pero yo no lo creo.
Yo sí lo creo.
Yo no lo creo. Los diputados del Partido Socialista en este momento están totalmente aborregados. Pero desde luego, el tema es arduo, porque ¿cómo se va a explicar a la opinión pública la barbaridad que quieren hacer? ¿Cómo se va a explicar a la opinión pública que si uno compra cualquier producto catalán, unas salchichas, la cerveza Damm, lo que sea, los impuestos se quedan en Cataluña? O sea, yo compro unas salchichas catalanas en Murcia y los impuestos se quedan en Cataluña. Y sin embargo, si compro las salchichas murcianas en Murcia, los impuestos van al Estado para que las repartan en todos los españoles. Esto es difícil de...
Oye, qué bien lo has explicado, Chencho.
No, es que es difícil que lo puedo...
Pero, es que lo has explicado muy clarito.
Pero es que es la pura verdad. Es que yo ahora mismo estoy en Andalucía. A mí me gustan las cervezas de diverso tipo. Pero yo a partir de que aprueben esa ley, la cerveza Damm, por ejemplo, o un producto catalán, ya tengo dudas si lo voy a comprar. Porque si los impuestos se van a quedar para beneficio de Cataluña, y si compro la cerveza Alhambra, y lo puedes repetir con los productos de lo que sea, se van a quedar para el beneficio de todos los españoles. Entonces yo, es que no es que sea patriotero andaluz, que lo soy, es que quiero que todos los españoles sean iguales. Y esto veremos cómo lo explica. O sea, y cómo lo explica mi paisana, la ministra de Hacienda, que hace un mes y medio era imposible que eso hiciera y ahora lo abraza entusiásticamente como todas las cosas con Sánchez. Pero madre mía, mami, yo si hubiese un diputado que socialista, que de Sumar no sé, pero socialista, que votar en contra, te debo una cena.
No busquéis los justos de Sodoma. Entre otras cosas porque las reticencias de los varones autonómicos socialistas, que son sinceras, sobre todo porque saben que eso tiene un coste electoral para ellos. Digo, hablo de Barbón y de Page,
fundamentalmente. Y social también, Ignacio,
Y social también. esa reticencia la van a pagar a última hora con sacándose María Jesús Montero un dinero extra de la faltriquera, porque lo hay dinero, porque hay un superávit de recaudación importante. Yo decía antes a las 7:30, sobre todo gracias al aumento de los precios, ¿no? Que con su correspondiente IVA. Pero más allá de esto.
Le tapan la boca con eso momentáneamente.
Sí,
pero queda
para la larga queda
que en la historia de España ya va a quedar para los siglos venideros.
Nadie piensa en el largo.
Pero la vergüenza está ahí y la injusticia está ahí.
Yo estoy hablando de la votación, del momento que se haga esa votación. Bueno, esa votación que realmente tampoco sabemos sobre qué, porque es que nadie ha explicado cómo piensa el gobierno implementar esto de la soberanía fiscal. Se supone, como no se puede hacer una reforma de la Constitución, porque evidentemente no hay un consenso para ello, pues será a través de una reforma de la ley orgánica, de la LOFCA, la ley orgánica de financiación de las comunidades. Uh-huh. Pero es que nadie lo ha explicado. Ahora bien, decía antes Sergio, aludía al plante andaluz contra el modelo autonómico constitucional. Ese plante, a mí me gustaría recordar que fue un plante dirigido, orquestado por el Partido Socialista desde la oposición, en concreto a través de Alfonso Guerra, que nunca ha sido particularmente autonomista, para desgastar al gobierno de Suárez. Y además le salió muy bien. Bueno, pues yo lo que creo es que si esto fuera al revés, es decir, si el PSOE tuviera 12 comunidades autónomas más Ceuta y Melilla en su poder frente a un gobierno del Partido Popular, el Partido Popular no dormiría una noche tranquilo. No termino de ver en el Partido Popular actual, en la oposición, un liderazgo y una cohesión comunicativa, no solo política, sino también comunicativa, para que el gobierno sufra el coste de una decisión de esta gravedad.
Pero también, ¿no? Hay una cosa, Ignacio, que es que los votantes del Partido Popular no son los votantes del Partido Socialista, o los afiliados del Partido Popular no son los afiliados del Partido Socialista. Quiero decir que todo el Partido Socialista, el jefe, toca corneta y dice todos a la calle, y van todos a la calle.
No, pero si no es un problema de calle.
Espera, en la derecha, sí, porque al final tú no le dejas dormir a un señor estando todo el rato en la calle y protestando todo el rato y estando con movilizaciones.
No, es que estoy hablando,
es lo que hacía la izquierda.
Estoy hablando de una política institucional, que son 12 comunidades que administran prácticamente la inmensa mayoría de los recursos de cercanía.
Igual, tú puedes hacer declaraciones y Sánchez duerme tan tranquilo.
Es gobernar todo lo que puedan gobernar las autonomías en contra de este proyecto y de este gobierno. Es tomar decisiones y, sobre todo, es crear política de comunicación. El PSOE tiene una política de comunicación continua y en el PP no se aprecia ese alineamiento, esa cohesión en las declaraciones, sí, en la ofensiva.
Llevas razón.
Es más, lo que se aprecian son grietas. Antes hablábamos de a primera hora, a las 7:30, del comunicado este de los empresarios catalanes, que al final no salió a la luz.
Se lo guardaron en el bolsillo.
No se lo guardaron porque alguien le diría, hombre, no es oportuno.
Ahora que se ha rentefugado.
Ahí se decía que hay grietas en el PP y que había que aprovecharlas porque el de Valencia quiere lo suyo, el otro también. Es decir, aquí se observan disonancias y ahí el PP, si falla en esto, se va a estrellar. Esta batalla es decisiva. No va a tener una herramienta igual en toda la legislatura, una herramienta política igual en toda la legislatura.
Lleva razón, Ignacio. El PP le falta pedagogía. El PP a sus votantes no les explica siempre las cosas bien, de forma descarnada, y lo que significa esta barbaridad que va a ocurrir. Si le falta comunicación, estoy totalmente de acuerdo.
Pero la comunicación no es salir a los periódicos. Mira, lo que hizo el PSOE de Chávez, del PSOE de Manuel Chávez en Andalucía, cuando el gobierno Aznar se negó, rehusaba a reconocer que la población andaluza había aumentado medio millón de personas aproximadamente, y esto naturalmente lastraba la financiación por población, fue lanzar a todas sus terminales políticas en la sanidad, en la educación, en la asistencia, en la administración, a que cada vez que había un fallo, cada vez que un enfermo llegaba, le daban cita tarde en la seguridad social, en el ambulatorio, le decían, es que esto es porque no hay dinero, porque Aznar no reconoce el censo. Así de claro, eso es comunicación política.
Sí, correcto. pero eso no obsta a que Sánchez va a comprar a los varones y a quien tenga que comprar para aprobar una ley que es una monstruosidad jurídica.
El Partido Popular tiene una oportunidad de oro para hacerse con la, que ya lo está intentando, luego lo hará con más o menos eficacia, como comenta Ignacio, pero tiene una oportunidad de oro para coger la bandera de la igualdad en España, que era hasta ahora una bandera que se asociaba a la izquierda, o por lo menos la izquierda estaba todo el día con eso en la boca. Si a la izquierda le quitas la igualdad y el centro-derecha cala en el imaginario colectivo de la clase media de este país como el partido que realmente garantiza la igualdad de oportunidades y una redistribución más o menos justa de los recursos, ahí debería tener mucho que...
Pero Sergio, pero Sánchez lleva practicando la desigualdad ya meses y no años. Y va creando dos Españas y favoreciendo...
Bueno,
sin embargo, ¿hay algún diputado socialista que ha dicho en voz alta, yo probablemente no vote a Sánchez y no vote tal ley? No, aquí hay un aborregamiento total y colectivo, y eso lo logra Sánchez con su grupo.
Lo del tema de la amnistía, la aprobación de la amnistía, no hay nada más desigual que esa ley.
Hombre, claro.
Mucho más desigual que lo del cupo, vamos, la desigualdad con la amnistía es
más abstracto y hay esta mañana lo intentamos explicar, hay un tipo de votante al que le ha calado ese mensaje que da un poco de dentera escucharlo y que da vergüencita ajena, pero hay gente que le cala y tú lo escuchas por ahí. ¿A ti qué más te da que a un señor de Cataluña lo amnistíen? ¿En qué te afecta a ti en tu día a día? Eso que clama al cielo, se te abren las carnes cuando lo escuchas.
En que a ti no te van a amnistiar.
A ti que se te abren las carnes al escucharlo y dices, madre mía, hay que empezar desde cero a explicar a este señor en qué consiste esto. Eso hay gente que cala. Otra cosa es el dinero y el bolsillo. Y ahí el PSOE, ese silencio del PSOE en este verano para explicar lo del cupo fiscal catalán, va por ahí. La dificultad de explicar esto.
Pero con el ejemplo que tú has puesto, que si alguien le dice, ¿a ti qué más te da que los que han distraído 680 millones de euros en Andalucía se vayan de chinitas? Todos.
Claro, claro.
¿A ti qué más te da? Entonces, ¿el andaluz se calla? Esta es la pedagogía que hay que hacer.
Pues se calla si a pesar de esto, bueno, pero no gobierna la ultraderecha. Ahora,
ahí está.
Claro. Ese es el asunto.
Esto es mucho más fácil de explicar. Mire usted,
ese es el mensaje que sí cala.
Los servicios que a ti te faltan es porque el dinero se va para allá. Así de sencillo. Porque es que además, ¿sabéis qué pasa? Que esto es verdad.
Es verdad, sí.
Uh-huh. Y entre tanto, el Partido Socialista ha recuperado un viejo tema que lleva 12 años dando vueltas por ahí sin que se acabe de sustanciar judicialmente, porque no parece que haya mucha chicha, que es lo de la familia de Feijóo. De repente,
es tremendo.
De repente los que no ven nada raro en las actuaciones profesionales de Begoña Gómez o del hermano de Sánchez de la Diputación de Badajoz, de repente han dicho, espérate, que es que Feijóo tiene una hermana que trabaja en un hospital y tiene una prima que es la gerente de sanidad o en una empresa de seguridad y de servicios, y como han dado el ok a diversos contratos, a ver si la familia Feijóo se está llevando dinero, cosa que decirlo así tal cual es una barbaridad que no está sustanciada, pero con este tema intentan esparcir otros asuntos con los que distraer la atención.
Es que eso es lo grave. Lo grave es que no dan una explicación sobre el asunto del hermano y sobre el asunto de Colt, sobre el asunto de Ábalos, sobre el asunto de la mujer. Y resulta que como contraataque, no se les ocurre nada mejor que decir, ah, pues este tiene una hermana, tiene un primo, tiene un cuñado, vamos a ir por ahí. Pero no, vamos a ver si es que lo que usted tiene que hacer es dar una explicación sobre qué está pasando en su familia, no buscar como argumento el y tú más del otro bando. Y lo estamos, yo lo leo en los periódicos, lo escucho, como si fuera lo normal. O sea, si lo normal es que el presidente de gobierno o el Partido Socialista o el gobierno de la nación, en lugar de dar explicaciones sobre la barbaridad que se está publicando sobre su mujer o sobre su hermano, decide investigar, entre comillas, a la familia del otro. Pero es que está, es un disparate.
Porque
este
están
país.
En lo que están, que es en la propaganda, en la comunicación, de política, a política de gobernar, y eso no les interesa, y además da igual que les interese porque no saben. Están en lo que están. Ahora bien, vale, muy bien que investiguen a la hermana de Feijóo y al primo de un concejal de un pueblo de Albacete por si se ha llevado algo, que lo investiguen. Pero mientras tanto, que expliquen lo que dicen.
Usted debe explicaciones,
que
claro,
expliquen
claro.
Por qué, que expliquen las reuniones con Globalia, que expliquen por qué el rescate de Globalia se aceleró desde que recibió el patrocinio la cátedra de la señora Gómez, que expliquen las reuniones de la señora Gómez en la Moncloa, que expliquen por qué el contrato y el enriquecimiento patrimonial del hermano del presidente, que expliquen todo esto, porque, pero se lo expliquen al juez, porque está judicializado. Lo otro todavía no está judicializado, pero esto sí.
Tú te acordarás del no sé si te acordarás seguro, del titular aquel del Mundo, o del editorial, bueno, no me acuerdo, que es en calidad de qué tiene el hermano de Alfonso Guerra un despacho en la Junta de Andalucía. Claro. ¿Te acuerdas, no? Bueno, pues ahora es lo mismo, en calidad de qué la señora de Sánchez despacha en Moncloa, en calidad de qué la señora de Sánchez viaja a Ghana, en calidad de qué, que nos lo expliquen.
Y el presidente tiene, como he dicho antes, el tupé de decir que no hay caso, pero lo curioso es que el socialista de la calle también considera que no hay caso. Y tú le dices 9 más. Pero a ver, ¿cómo a esta señora le pueden dar una cátedra si no título universitario? ¿Cómo esta señora puede lo de firmar las cartas de recomendación de empresas que luego a ella la favorecieron? Esto en cualquier país de Europa, en cualquiera, desde Bélgica hasta Gran Bretaña, desde Austria hasta Portugal.
Claro.
La habrían quemado en efigie.
La mujer del vicepresidente me queman
los que hemos vivido en el extranjero sabemos que es así. Que había firmado las cartas, lo de las cartas. Bueno, pero tiene el marido el tupé que... No, esto
¿en
es
calidad de qué firma las cartas?
Claro, en calidad. ¿De qué firma la señora Gómez unas cartas de recomendación?
En esas estamos, efectivamente. Y luego pues se dan esas cosas curiosas, ¿no? Dice, no, es que la hermana que es que está en Eulen ha firmado un contrato con un hospital en el que estaba la prima. Y luego te pones a rascar y como Eulen es una empresa tan importante en España y trabaja con todas las administraciones y de todos los contratos que hay de servicios o de seguridad, a alguno le cae en todas las autonomías, resulta que la administración Sánchez también ha firmado con Eulen. Pero claro, quieren rascar de ahí. Y el problema es ese. El problema es que cuando tú tienes un asunto espinoso y no das explicaciones y lo único que sabes hacer es sacar otro supuesto asunto espinoso que tú pretendes que sea espinoso para empatar sin dar explicaciones, lo que estás diciendo es que el tuyo tiene difícil explicación. Ahí radica el problema de todo esto. Bueno,
sí,
luego
tú pones...
Sí, dime, Ignacio, rápidamente.
Que las terminales mediáticas del PSOE son muy potentes y tú las abres y este es el tema.
Exactamente. Sí, y luego lo que decíamos de la vergüencita ajena cuando uno está de vacaciones y pone la tele así de manera despreocupada con la pluma, esa vergüenza ajena que sientes al escuchar pues eso, esos titulares ya que se dan por hecho, ¿no? Y eso también es una crítica que debe hacer el periodismo, decir, el PSOE ha decidido contraatacar el asunto que afecta a la familia de Sánchez con un asunto que afectaría a la familia de Feijóo. Y falta la crítica en ese titular de decir, es que esto no se debería hacer así, la política no debería funcionar con esta dinámica de relato contra relato.
Eso es lo que a mí me escandaliza,
Es lo que hay.
Pero otro argumento de carcajada es cuando dicen, claro, esto mueve el asunto del hermano de Sánchez o mueve el asunto de la mujer de Sánchez, de la esposa de Sánchez, porque favorece a la derecha. Y yo digo, pero ¿qué tiene que ver? Aunque favorezca la derecha, ¿a mí qué me importa? ¿Es honesto el comportamiento? ¿Es estético el comportamiento?
Pues esa es la pregunta que hay que hacerse.
Claro.
Son las 8:58, una hora menos en Canarias. A la vuelta, ya les digo, actualizamos información y hablamos de Venezuela en profundidad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV LG de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solo este verano con Chin Chin de Ocelú, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. 2 gafas más por 1 euro más con Chin Chin de Ocelú. Ver condiciones en...